La Radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec,
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos. Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Tesoros Regionales es un encuentro con nuestros artesanos y artesanas, sus orígenes, historias personales, sus ideales, sus logros, sus creaciones artesanales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros Regionales.
Y cuando son justo las 11 de la mañana, estamos empezando su programa Tesoros Regionales. Y sí, efectivamente usted hace suyo este programa cuando nos habla, cuando nos platica, cuando nos cuenta, cuando afortunadamente se llevó algún obsequio que damos a través de la transmisión o nuestros invitados e invitadas también comparten con ustedes su creatividad y todo lo que ellos realizan. Soy Rosario Samano y como siempre me acompañan los controles técnicos, Alan Huesca. Yo le doy la mejor de las bienvenidas y bueno, en esta mañana recuerde que esto es la Radio de Morelos, somos el Instituto Morelense de Radio y Televisión, transmitiendo totalmente en vivo desde calle Miguel Hidalgo, número 109, aquí en Ocotepec, al norte de la preciosa ciudad de Cuernavaca, que bueno, me encanta porque aunque ya en algunas regiones está lloviendo, ya estamos comiendo más elotito, Cuernavaca está preciosa, está limpia, un clima agradable, un sol esplendoroso. Amaneció un poquito nubladín, pero ya hay un sol espectacular. Y bueno, yo le recuerdo dos líneas telefónicas, 777-243-6201 y 777-243-6202. Si está disfrutando de un delicioso café, si está desayunando, si está en la oficina, si está manejando, donde quiera que se encuentre, por favor, no le vaya a cambiar, le va a encantar este programa, sobre todo si usted le gusta el arte. Nuestro invitado del día de hoy tiene que ver con el dibujo, la creatividad, el arte, la remodelación inclusive de algunas iglesias que fueron afectadas en este 2017. Es un tesoro regional muy joven, además muy creativo, que yo le encontré por ahí, como algunos de ustedes, muchos de los tesoros yo me los encuentro, y le dije, tienes que estar acá en el programa de radio, y mire, aceptó la invitación. Yo quiero saludar con muchísimo gusto a Fernando Lezama. ¿Cómo estás, Fer?
Pues muy contento, gracias por la invitación, emocionado de poder compartir un poquito de lo que soy, lo que yo hago, y pues de antemano pues te agradezco, ¿no? Que hayas visto mi trabajo ahí en el Zócalo
lo
de Cuernavaca. Además.
Lo compré, porque creo que valía la pena. Miren, en un evento que hubo de Expo Empoderarte, que tuve la oportunidad de ir porque me invitan y porque quiero conocer a más tesoros que vengan acá al programa, yo me encontré, dijéramos, una ilustración o un cromo o un dibujo bellamente realizado de una calavera, pero original, es decir, nunca la había visto, donde está en una cantina y está precioso. Y yo dije, tiene que estar en mi ofrenda. Y cuando vi al autor, que realmente es muy joven, y entonces vi todas las demás de sus obras, es todo un artista. Me encantaría que esto fuera imagen, porque podríamos disfrutar de todo lo que haces, Fernando. Y en ese entonces fue chiquito lo que te compré. Tienes de verdad grandes obras, pero la verdad es todo un arte. Y saber que eres un creativo, que eres un apasionado de lo que realizas, pues dije, qué bueno que está en el programa. Y bueno, ¿qué te parece si le decimos al público, le compartimos parte de lo que tú eres. Vamos a escuchar tu historia.
De donde nacen las flores yo soy, de donde el sol siempre quema.
Sus retos, sus logros. Conozcamos la historia de nuestros tesoros regionales.
Fernando Lezama es egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Desde pequeño tuvo interés por el dibujo y la pintura, tomando talleres de dibujo, de cómic, de anime y retrato en el Centro Morelense de las Artes, además de la práctica autodidacta. Durante su formación académica, destacó en el dibujo técnico, geometría descriptiva, dibujo arquitectónico y de construcción. En la actividad profesional, se ha desarrollado como dibujante residente de obra, diseñador gráfico y ha hecho proyectos ejecutivos de restauración en templos religiosos, dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 para el INAH. Su interés por el arte lo ha llevado a desarrollar emprendimientos como el concurso estatal de dibujo, Cuernavaca en croquis. Y desde entonces, ha realizado diversas actividades relacionadas como talleres de dibujo por todo el estado de Morelos, Puebla y Ciudad de México. Miembro fundador del capítulo Morelos de los Urban Sketchers y recientemente miembro del Consejo de Cronistas de Cuernavaca. Actualmente se dedica a emprendimientos personales dirigidos a la producción artística, enfocado en la ilustración, manejando técnicas diversas como dibujo a lápiz, estilógrafos de punto fino, plumones, colores de madera, acuarela y pastel. También ha incursionado en la producción de cerámica, grabado y papel madera.
Esto fue solo una probadita. Yo le aseguro que esta semblanza o esta historia de vida quedó corta. Porque Fer es un chico muy creativo, porque ahorita, bueno, ya lo escuchamos en su historia. Es arquitecto, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Orgullosamente UAM. Yo soy también venada. Sí. Me encanta, yo soy venada y lo digo con mucho orgullo. Y bueno, a ver, Fer, cuéntame. ¿Primero fue tu inclinación hacia el dibujo o fue a partir de tu licenciatura en arquitectura?
No, fíjate que yo desde chiquito siempre he estado rodeado de arte, ¿no? Mi mamá en algún tiempo fuimos vecinos de una pintora que se llamaba, y digo se llamaba porque era una persona grande, no sé si todavía viva, Mabel de la Concha. Uh-huh. Y era una gran pintora y se jalaba a mi mamá, le decía, Malena, deja de estar ahí sola en tu casa, vente a pintar pastel, ajá, vente a pintar óleo. Y pues yo, como era el niño chiquito, pues ahí estaba con mi mamá. Entonces crecí viendo cómo dibujaban, cómo trazaban, y entonces pues ahí me entró esta cosquillita por el dibujo y ha sido un constante, ¿no? Yo más que salir a jugar fútbol o todo eso, yo me veía siempre sentado o haciendo maquetas o dibujando.
Ya, ¿Qué edad tenías ahí, Fer?
No, pues estamos hablando de 7 años, 9 años. E incluso me decía mi papá, ya salte a jugar fútbol, ya búscate un equipo de algo. Y yo, no, porque mi pasión siempre fue el dibujo, toda esta parte manual, ¿no? De modelar con plastilina, todo eso. Y fue hasta la carrera cuando descubrí que tenía esa pasión, ¿no? Uh-huh. O sea, se me daba con mucha facilidad. Incluso tomé algunos cursos en el CEMA, cursos de verano, uh-huh, porque no había para pagarse la licenciatura.
Todavía, ¿verdad?
Todavía, ¿no? Incluso creo que en ese entonces no había licenciatura. Creo que era más como más hacia la danza y todo eso. Sí. Y daban algunos cursos de verano.
Sí, sí, yo lo recuerdo porque también soy egresada del Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca. Okay. Así se llamaba. Uh-huh. Ajá. Sí. Hoy ya es Centro Morelense de las Artes.
Ajá. Sí. Pues, y ahí aprendí un poco de retrato, aprendí lápiz, aprendí anime y cómic. Yo siempre que platico sobre mí, siempre digo que de niño yo quería hacer dos cosas, caricaturista o arqueólogo, porque me fascinaba Egipto. Entonces yo compraba estas revistas de egiptología donde vienen todos los jeroglíficos y todo eso, y curioso la vida, no soy No soy ni caricaturista ni arqueólogo, pero me encanta la historia y soy arquitecto y me dedico a dibujar.
Oye, pero caricaturista, yo vi tus obras y muchas son cómicas. Están divertidas, son creativas, manejas los colores brillantes, como nos identifican de manera internacional a las mexicanas, ¿no? A los mexicanos que somos así de rosa mexicano, sí, rojo, amarillo, azulote, ¿no? Estos colores tan intensos que nos hacen descifrarnos como que somos muy alegres y todo esto. Y entonces yo pudiera pensar que sí eras caricaturista, Fer.
Pues yo creo que de chiquito lo decreté y a pesar de que la vida me fue llevando por otros rumbos, pues acabé haciéndolo.
Ajá. Pero entonces, a ver, desde los 7 años ya empezabas a ver a tu mami y a tu vecina.
Sí.
Que
sí,
donde quiera que se encuentre, ella fue como alguien que marcó tu vida.
Sí, de una forma muy especial.
Sí, sí, ya lo creo. Y entonces después, junto con el dibujo, ya empezabas tú, como dije, a definirte por estudiar arquitectura, que era lo que se acercaba, o el diseño gráfico, a lo que tú querías.
Yo buscaba algo que se relacionara con el arte o con la historia, de nuevo, ¿no? Esta pasión que siempre he tenido por la investigación. Pero fue hasta la preparatoria que en esta preparatoria, en la Pavón, en la que está en Temisco, que es la Prefeco, tenían la especialidad de dibujo arquitectónico y de construcción.
Mira, ajá.
Y entonces, pues yo como pez en el agua entendí el lenguaje arquitectónico, que también es otro boleto, aparte del dibujo, el lenguaje, ¿no? Cómo representar muros, ventanas, bla, bla, bla. Y se me facilitó. Y no lo pensé dos veces, dije, tengo que estudiar arquitectura. Porque además arquitectura, pues ves dibujo, ves pintura, ves representación gráfica. Entonces dije, bueno, pues creo que si no le hago de artista, pues al menos sí de constructor, ¿no? Porque es el clásico, lo clásico que te dice, ¿no? Si estudias artes o te dedicas al arte, te vas a morir de hambre. Pero, y por eso me incliné a decir, bueno, al menos si no la hago como artista, pues voy a tener un oficio.
Ajá. Oye, pero la arquitectura también es un arte.
Claro.
Hoy podemos ver la construcción de nuestro Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, o grandes construcciones que tenemos en México que han dado la vuelta al mundo precisamente porque son creaciones arquitectónicas maravillosas, ¿no? Y tú estás haciendo las dos cosas que querías.
Sí, sí. Eso es lo caprichoso de todo esto. Incluso cuando mencionaban hace poquito lo de Cuernavaca en croquis, eso salió de la universidad con un maestro. Yo estaba haciendo mi clásica tesis de hacer un proyecto arquitectónico desde los bocetos, los planos, todo, ya con cliente para construirlo y que esa fuera mi tesis. Y se me ocurre con un maestro, alguien que quiero mucho, el maestro Miguel Reza.
Muy bien, le mandamos saludos.
Sí, Miguel, el buen Miguel Reza, Michael Prey. Le digo, me encantaría dibujar algo de Cuernavaca. ¿Y por qué no hacemos un concurso aquí de pasillo para los dibujantes, para los maestros, los estudiantes, que dibujemos Cuernavaca? Esa idea se convirtió en un concurso estatal de dibujo. Acabamos exponiendo en el Jardín Borda.
¡Ay, qué interesante!
O sea, fue una...
Solo de una idea donde tú partiste de ello.
Así es. Y eso se convirtió en, después, talleres, se convirtió en recorrer el estado, ¿no? Uh-huh. Dibujando. Y me abrió el panorama de todo lo que también puedo hacer. No, o sea, no me había caído el 20 de decir, bueno, es que no, la arquitectura no solamente es hacer planos y construir.
Exacto.
Puedes hacer muchas otras cosas.
Y más hablando de la cuestión arquitectónica de primero de la capital de nuestro estado y después con diferentes municipios, porque cada municipio tiene, dijéramos, sus propias características.
Claro.
No es la misma arquitectura que hay en Tepoztlán, por ejemplo, o lo que hay en Cuautla, o lo que nosotros vemos aquí en nuestro la ciudad de la eterna primavera.
Cuernavaca,
¿no?
Pues ha sido todo un tema, es muy bonito, me emociona, porque de ahí me despertó la espinita, ¿no? De Cuernavaca, de su historia, de todo esto, y a partir de este concurso de dibujo, yo para exponer también en el concurso, yo sin concursar, yo hice como 50 dibujos de la ciudad a lápiz. Uh-huh. Algunos ya se los robaron, otros no sé qué pasó. Otros ahí los guardo en mi casa.
Sí.
Pero y dije, bueno, ¿todos estos lugares qué significan?
¿Y qué es lo que más sobresalía, Fernando?
Ajá.
¿Qué era? ¿El Jardín Borda? ¿Era alguna calle en especial?
Curiosísimo.
¿O la catedral?
Es curiosísimo, porque la convocatoria decía lugares que representen la esencia de Cuernavaca. Uh-huh. Y yo dije, nos van a llegar 25 catedrales, 25 uh-huh. kioscos, 25 palacios de cortes, y no. Nos llegaron con la calle Motolinía, nos llegaron con los Pullman de Morelos del centro, nos sí. llegaron con el Hotel Casa Colonial, con el parque que está aquí abandonado, el de Ávila Camacho, uh-huh. Lugares donde la gente vive.
Ya. Yeah.
Y entonces cuando...
Fue más rico, ¿no?
Fue mucho más rico porque la exposición que se montó, nos decía Luis Jiménez, porque fue en el Borda, nos dice, la gente entra en los guías de turista con los turistas y les dan un recorrido por la ciudad uh-huh. sin tener que ir a verla. O sea, conocen el centro, conocen lo turístico.
A través de las presentaciones de ajá, ustedes.
Pero además están conociendo lo demás, San Jerónimo, por ejemplo. Uh-huh. Estas calles de San Jerónimo que
empedradas,
son preciosas.
Hermosas, ajá, sí,
que
como
tenemos
no.
Tlaltenango, la pradera, todo eso que... A lo mejor Cuernavaca no es una ciudad con un estilo definido, porque eso es un hecho.
Y se ha globalizado muchísimo.
Desde su formación es una ciudad cosmopolita.
Sí.
Entonces podemos encontrar, apenas hablaba de la casa de la chica y de Plutarco Elías Calles y Aarón Sáenz, que están ahí sobre Morelos, que son estas casas estilo mediterráneo de Hollywood. Totalmente inspiradas en los años 20 de Hollywood.
Claro.
En el centro de Cuernavaca. ¿Qué tenían que hacer esas casas aquí?
Pues eran propuestas. Además, acuérdate, nuestro Cuernavaca recibía muchísimo turismo internacional y se quedaban, se enamoraban así de la ciudad es. Y se quedaban acá. Vamos a dar la oportunidad, me permites, claro. Fernando, que le digamos al público que se puede comunicar en este momento con nosotros a través de estas dos líneas telefónicas. También nos pueden mandar un mensaje de texto o un audio, por favor. Aquí participen Tesoros Regionales.
Escucharte. Comunícate al programa al 777-243-6201 y 777-243-6202. También puedes enviarnos un mensaje de texto o voz al WhatsApp 777-350-8921. Tesoros Regionales.
¿De dónde nacen las... Así es que vamos a esperar sus llamadas para Fernando Lezama, quien nos está platicando de la maravilla que se da a través de una idea, que se replica, que se enriquece y que hoy por hoy, pues bueno, da a conocer primero a nuestras calles, nuestras regiones importantes o comunidades chiquitas uh-huh. de nuestro Cuernavaca,
sí.
¿no? Ahora, Fernando, cuando yo conocí tu obra, vi algunos dibujos... Y obviamente vi unos carteles. Me encantó que la mayoría de ellas manejas las calaveras, uh-huh. ¿no? La calavera. Me acuerdo muy bien la calavera en la cantina, la calavera, las calaveras luchadoras, el manejo de los colores y todo esto. ¿Por qué la calavera?
Wow, ese es un tema muy bonito. Para mí la calavera, y lo aclaro, ¿no? Es claro, la representación de la muerte. Y siempre hago esta aclaración, no tiene nada que ver con la Santa Muerte. Eso uh-huh. es otro
sí,
boleto.
Por favor, eso no, es nada otro que ver, boleto. Nada. Esta es preciosa, es bonita sí, y es cómica.
Exacto. ¿Por qué? Porque para nosotros los mexicanos, la muerte es festividad.
Sí.
La muerte no es el fin, es el inicio, ¿no? Es la muerte a una realidad, la muerte a una forma de vivir, una forma de ver las cosas y la oportunidad del reinicio. Entonces... Yo siempre procuro que mis calaveras estén felices, disfrutando, bailando, bebiendo, pasándose la bomba, pero es un recordatorio de que estamos vivos uh-huh. y que cuando calavera seamos, no lo vamos a poder hacer.
Uh-huh.
Entonces, es celebrar la vida a través de la muerte. Yo nunca pongo las calaveras ni fúnebres, ni tristes, ni góticas, no, las pongo en un plan... Siempre alegre, colorido. Uh-huh. Y de hecho, desde un principio no pensaba ponerles color. Pero ahí sí tuve unos muy buenos maestros. Tuve un gran maestro mentor, el maestro Miguel
¿en
Ángel Betanzos. Ajá. No,
ajá.
Ni siquiera de arquitectura, lo conocí en la calle.
Ah.
Sí, a Miguel ajá. Ángel Betanzos. Con todo este camino de dibujar Cuernavaca y vender libros y andar en todos lados, uh-huh. me topé con este maestro que me abrió este mundo, ¿no? De decir, avíntate. No pasa nada, entra, le explota el color y ahí está todo el resultado, ¿no?
Entonces, él se convierte también en tu guía.
Sí.
Y la creatividad, por ejemplo, de las calacas, por ejemplo, me queda como que tengo muy en mente la calaca luchadora y la calaca que está en una trajinera también, uh-huh. creo, ¿no? Y también en cerámica, porque ese es otro punto
sí.
donde también ya estás, Fer, ahí explorando el mundo de la cerámica y podemos ver una taza que es toda una calavera. ¿Y qué más productos? A ver, cuéntame
pues,
de ello.
Es esto de la cerámica es una locura también. Por amigos que dice, me encantaría ver tus dibujos de calaveras en cerámica. Y un día me secuestraron, me llevaron a su casa, me pusieron una cerámica, así, órale, ponte a pintar. Y nos gustó tanto lo que salió, que vamos a hacer una colección. Y me costó trabajo entender porque yo decía, bueno, o hago cerámica o hago dibujo. Y lo entendí, no, yo estoy haciendo mi ilustración sobre la cerámica, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que yo, Fernando Lezama, puedo trabajarte sobre un lienzo, puedo trabajarte sobre papel madera, te puedo hacer playeras o también una pieza de arte objeto como un jarrón, una licorera, una taza, ¿no? Y eso es algo bien padre. De hecho, ha sido un reto porque pintar estos cráneos con paisajes
sí.
en la forma curva es todo un reto. Para mí me costó un trabajal. Pero es un desarrollo increíble el poder trabajar en forma cóncava, curva, en una superficie que no es regular, ¿no?
No, hombre, ya lo creo, de verdad. Pero son maravillosas. Ya vi tus fotos.
Gracias.
Y de verdad, a mí me encanta que siempre estés propositivo y muy creativo. Sí. Y qué bueno que seas como de esas personas que toma lo quienes con experiencia te pueden sugerir y te avientan, ¿no? Uh-huh. Y tú te dejas aventar. Entonces, ahí está. Ahora, te conocí en un evento de Empoderarte. Uh-huh. ¿Hay alguna tienda donde podamos conocer tus obras? O si alguien te dice, ¿sabes qué? Yo quiero una obra en mi casa de Fernando Lezama, o por favor, quiero que participes. Ya estás dándote a conocer. Vamos a platicar sí. también de la exposición que tienes ahorita en el Museo de la UAM de Arte Indígena
Contemporáneo.
Exacto. Sí. Pero antes, esa parte, sí. ¿solo estás haciendo ahorita exposiciones acá en Morelos o ya tuviste la oportunidad de salir fuera de nuestra entidad?
Hasta ahorita solamente he expuesto en Morelos. Tuve la oportunidad de dar talleres de dibujo en Puebla, pero no como tal exposición. Y con respecto a dónde pueden encontrar mis piezas o mi producto, estoy muy contento porque el mes de mayo fue un mes de sueño. Uh-huh. y este mes también, porque el 4 de junio inauguramos la tienda Amaatl, que es una tienda que hicimos en colectivo con unos amigos.
Sí.
Los cinco loquitos, igual enamorados de las tradiciones mexicanas y en especial de las calaveras.
Sí.
Montamos ya una tienda en el pasaje comercial Florencia, en el centro de Cuernavaca.
Y que es precioso ese pasaje.
Es un lugar mágico. De hecho, todo ha sido como una cadenita.
Ajá.
En ese evento donde estuvimos en Empoderarte, ahí estuvo un amigo también exponiendo, que es Robin Reza, uh-huh. que tiene su marca de ropa Yolobetl. Me dice, Fer, es que esto no lo debes de traer ya a los tianguis, ya de tener una tienda.
Sí.
Le digo, pues está
bien. Bueno, pero no hay que despreciar.
Claro, claro.
Ahí te conocí, Fer.
Claro, sí, yo no los desprecio. Me encanta sí. vender en la calle. Pero bueno, sí. también tiene sus beneficios la
pero
otra.
Pero además
parte.
También había mucho turismo. Turismo sí. nacional e internacional, porque estabas en la Plaza de Armas de nuestra
sí,
ciudad de
claro.
Cuernavaca. Y entonces ya estás en el pasaje Florencia.
Sí, en esa ocasión él me dijo, está este local disponible. Vete a dar una vuelta, le hablo a mis amigos, oigan, está este local, está en esta plaza preciosa, el local está bien bonito.
Sí.
Pues nos aventamos y en un mes logramos montar la tienda y ha sido como este sueño, ¿no?
De
ya
mayo.
Poder tener. En mayo. En junio la inauguramos, o sea, tenemos...
O sea, que tiene poquitito.
15 días de haberla inaugurado, está así estrenadita.
Pero qué padre que ya sí. tengas algo de con tus compañeros y amigos, tengas
sí.
ahí tu obra que podemos ir. Pero además también ahorita, ahora sí, cuéntanos, está tu obra en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo de la UAM, ubicado en Avenida Morelos, y háblanos de esta exposición.
Bueno, esta exposición se llama El Monstruo de la Tierra. Uh-huh. Es una exposición que llevo haciendo, bueno, es un trabajo que llevo haciendo de dibujo de ruinas mayas, inspirado en ruinas mayas, desde hace pues, fácil 15 años. Yo empecé a dibujar así, inspirado totalmente en la película de Camino hacia el Dorado, no sé si la han visto, de DreamWorks. Me fascinó ver sí. toda esta onda de los mayas, las ciudades, cómo pudieran haber sido. Y en mi loquera me empecé a dibujar yo una ciudad. Yo sí. me la inventé.
Sí, sí.
Y entonces también me empecé a intrigar y empecé yo a investigar y me puse a dibujar zonas arqueológicas reales como Uxmal, Labná, Sayil y varios otros. Y he sido un constante desde hace 15 años estar yo dibujando esta ciudad, pero además, así como yo muy arquitecto, uh-huh. pues dándole más detalle todavía y generando más, ¿no? Pero metiéndole ahora ya también simbolismos, también muy influenciado por mi maestro Betanzos, ¿no?
Ándale.
Metiéndole simbolismos. Sí. Y cuando me llega la oportunidad que me invita el maestro Willy a montar la exposición, pues dije, pues órale, vamos con las ruinas porque están guardadas, tienen sí, sí. mucho tiempo. Y yo un amigo, un gran amigo, Mateo Reyes, que ahorita es el director de Los Chocolates. Uh-huh. Mando un abrazo también.
Claro que sí, un centro precioso. Sí. Ahí estuve en Los Chocolates en un taller precioso sobre sí. redacción creativa.
Sí. No, pues este chavo es un genio. Ajá. Me dijo, Fer, te tienes que poner a escribir sobre esto porque tienes que hacerle un guión. Me puse a buscar sobre cosmovisión. Algo en mi corazón decía sí, que sí. tenía que hablar sobre cosmovisión en el mundo indígena. Y salió el monstruo de la tierra. ¿Pero qué es el monstruo de la tierra? El monstruo de la tierra es la misma tierra, ¿sí? la misma madre tierra. Es la montaña sagrada, que es el eje de su mundo. Por eso construían estas plataformas piramidales para hacer esta semejanza de la gran montaña sagrada. ¿Y por qué esta montaña? Porque es la conexión con el interior y el exterior, pero además el arriba con el abajo. Entonces, el entrar a la montaña sagrada era entrar al inframundo, pero a la vez a las entrañas de la misma tierra.
Oye, pero qué profundo todo eso.
Es muy, ¿no? muy interesante, porque entrar a estas entrañas no es entrar a la muerte como los griegos, no, sí. es entrar al saber, al conocimiento. Al conocimiento sí. espiritual.
Sí,
¿no?
cómo no.
Y el monstruo lo representaban siempre con estos animales uh-huh. que podía ser jaguares o serpientes. Y vemos en los estilos mayas, Puk y Cheenes, estas representaciones de las fauces de las serpientes abiertas en las entradas a los templos. Y estas serpientes son la representación de las cuevas, de las cavernas sagradas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues de ahí surgió todo
esta
tema.
Exposición. y cuéntanos, exposición. A ver, ¿qué días podemos ir a visitar esta obra, esta exposición que tienes?
Pues el museo abre de martes a domingo. Está uh-huh. creo que de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
Hay una cafetería dentro muy linda. Que Precioso. También después de la exposición uh-huh. puedes quedarte ahí un ratito. Sí. Y Fer, ¿cuántas obras son? ¿Es acuarela? ¿Es?
Son 22 obras. Ajá. Son dibujos en estilógrafo. Son técnicas que se llama ashurado, que son puras texturas con líneas. También está acuarela y técnica mixta y un códice que hice con todos los bocetos que fui haciendo en cuadernillos. Los compilé en un códice, como estos códices antiguos. Pero hablan, pues es todo el proceso de producción de la obra que está expuesta.
Perfecto, pues ahí está la invitación. De verdad, sabemos que yo tenía muchísimas preguntas sí. más que se quedaron en el tintero, pero bueno, Fer, te agradezco de todo corazón que hayas aceptado la invitación para estar aquí en Tesoros Regionales.
Muchas gracias, gracias.
Y pues bueno, yo me despido, no sin antes recordarle que a las 2 de la tarde está Judith Gradilla con su noticiero Imrid. Así es que no se lo pierda. Y yo le espero el día de mañana también. Que siga teniendo un excelente día.
Tesoros Regionales te espera de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana para conocer la creatividad de Tesoros Regionales, nuestros artesanos y artesanas y sus productos que dan identidad a nuestro Morelos.
Tesoros Regionales.